personaje de su última novela dice que nace de su furia, la que no puede plasmar en artículos semanales. Porque en una novela se puede sacar esa parte maldita que no se puede decir de otra manera. El título es provocador. El retrato sociológico de las élites es también provocador. Está escrito de manera bien, muy valiente. Y eso es así porque él dice que como persona, razonablemente cobarde, así que no le queda otra que correr riesgos como escritor. Y para que se hagan una idea, cuando terminó de escribir, la novela gritaba por la casa: los he matado a todos. Su mujer no sabía dónde meterse. Yo les hablo del gran Javier Cercas, de su última novela, Independencia. Querido Javier, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Esta euforia al terminar un libro es propia tuya, ¿no?
Pues no tantas veces me ha ocurrido como en esta ocasión. Sí, sí, aquí he tenido la sensación de que me liberaba de muchas cosas y... Sí, pero de todos modos, a veces cuando escribo soy eufórico. Sí, eso es verdad, lo cual es maravilloso. Espero que también al leerlo también se ponga eufórico.
¿El título es provocador, Independencia?
Hay un punto de provocación, sí, hay un punto de provocación en muchos sentidos, ¿no? La palabra independencia es maravillosa, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que, como tantas palabras maravillosas, aquí en Cataluña nos las han quitado. Entonces... Ha habido una cosa que ha pasado, y tú conoces, tú sabes muy bien, es que para conquistar la realidad primero tienes que conquistar el lenguaje. Entonces, aquí hay una gente que se ha quedado con todas las palabras bonitas, o sea, con la palabra independencia, la palabra democracia, la palabra libertad. Entonces hay que reconquistar otra vez las palabras. Pero mira, te lo diré más claramente. Ese libro se titula así, entre otras razones, para que todos los periodistas me preguntéis por qué se titula así. Pero bueno, claro, esa es la primera razón. Luego, la segunda, y quizá más importante, es que la palabra independencia a mí me encanta porque tiene muchos significados. O sea, aquí estamos acostumbrados a darle un sentido político, pero tiene un significado personal, moral, en fin, la independencia física, ¿verdad?, la independencia económica.
Bueno, si tú puedes exhibir tu independencia en Cataluña, por ejemplo, personal.
Trato de hacerlo. Pero esta novela trata, si tú me preguntas de qué va esta novela, de qué trata esta novela, yo te diría, esta novela trata de una persona, un chaval que se llama Ricky Ramírez, que busca la independencia personal, económica, de manera equivocada. Arrímate a los buenos, le dice su padre, ¿verdad? Y que es lo que le dice, por cierto, la madre de Lazarillo de Tormes cuando se va de casa. Arrímate a los buenos, le dice su madre. Pues este le dice lo mismo, arrímate a los buenos. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre se arrima a los ricos y se arrima a los poderosos, creyendo que así pues va a ser como ellos. Y los ricos y los poderosos, la élite catalana, la élite barcelonesa, lo que hace con él es utilizarlo para sus propósitos perversos y luego usarlo como papel higiénico. Y eso, esta no es una novela política, pero admite una lectura política. Eso exactamente, Carlos, es lo que ha pasado en Cataluña en los últimos años. Es decir, en el año 2012, y esto no lo digo yo, ni es una opinión mía, Carlos, esto es un hecho, que te lo cuentan ellos, además. Es decir, en el año 2012, todos inmersos en una crisis brutal, las élites económicas y políticas catalanas contribuyeron decisivamente a sacar a la gente a la calle. ¿Para qué? Pues para presionar al gobierno de Madrid, con el fin de salir de la crisis lo mejor posible, ¿verdad?, con las máximas ventajas posibles. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo sacaron o contribuyeron decisivamente a sacar a la gente? Muy sencillo, con la utopía que tenían a su disposición, que era la: vamos a crear un país maravilloso, separado de estos malditos españoles que ya nos están tocando las narices y nos roban y no sé qué, y vamos a crear un lugar paradisíaco y sensacional, etcétera. Entonces, claro, la gente se lo creyó y salió a la calle. El problema es que se lo creyeron y esas élites, cuando ya la cosa había pasado, quisieron devolver a la gente a casa, pero ya no hay manera, porque sacar a la gente a la calle es muy fácil.
Meterla más
devolverla a su casa es muy complicado. Y Carlos, en esas estamos.
Esto está ambientado en el 2025 y es ficción. Sacas incluso a un mozo que es Melchor Marín, el hombre que, el héroe de Cambrils.
Sí.
A investigar y el tema, en fin, ahí coge mucho vuelo en Sam. Pero esto está ambientado, como digo, en el 2025. Cuando escribiste la novela todavía no había 11 diputados de un partido en el Parlamento y ya están ahí, un partido que algunos que se califican xenófobo y ya está ahí. Es decir, ¿la realidad va a ir más rápido que tu novela en el 25?
Bueno, en mi novela lo que hay es una alcaldesa en el Ayuntamiento de Barcelona que llega al poder con un discurso abiertamente xenófobo, islamófobo, etcétera, etcétera, disfrazado de progresista y con la élite económica detrás, porque la élite económica catalana no ha cambiado en los últimos no sé cuántos, ¿no? Siglos probablemente. Son los mismos de siempre. Entonces esta gente apoyan a esta mujer que se presenta con un discurso muy atractivo, aparentemente progresista. La xenofobia, el discurso xenófobo no se ha inventado ahora, ni lo ha inventado Salvini ni Le Pen en Francia. Esto viene desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Los de la tribu de enfrente son los culpables de nuestros males. ¿Te suena eso, verdad, Carlos?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues eso es lo que ocurre en mi novela. ¿Va a ocurrir en Barcelona o en Cataluña tal, o en España? Realmente está ocurriendo en toda Europa. Yo no pretendo tener dotes proféticas, pero por ahí puede ir la cosa.
La pandemia, dices, cambiará cosas, pero ¿no seremos necesariamente mejores?
Ah, no para nada, no. No, eso no lo creo. Ya me gustaría, como a todos, pero nunca ha sido así. Bernard Shaw decía una cosa fantástica, decía, lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia. O sea, repetimos una y otra vez los mismos errores. Pese, ¿verdad? Esto que estamos viviendo nos parece excepcional, pero la historia de la humanidad y la historia de las pandemias. Y no hemos aprendido nada de ellas. Seguimos, como de las guerras, seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores. Bueno, ¿vamos a ser mejores? No lo creo, seremos más o menos iguales.
¿Le va a gustar? Vives en Gerona, que es uno de los epicentros de ese magma pro-independencia y pro-sueños delirantes en muchas ocasiones. ¿Tú crees que la lectura por parte de la mayoría de las personas que te rodean de independencia va a hacerte ganar afecto o desafecto?
Bueno, te voy a dar una noticia que es peor todavía. Yo vivo la mayor parte del año en Verges, que es un pueblecito muy pequeñito, que es de mayoría absoluta independentista, el pueblo del Lluçllac, para entendernos, sí, sí. Entre Verges y Barcelona. Me va a hacer ganar... esta no es una novela, repito, política. Es decir, Carlos, mis opiniones políticas, o sea, claras y explícitas, las escribo en un periódico cada dos semanas y no me he caracterizado precisamente por ocultarlas. Una novela no funciona de esa manera. O sea, lo que yo tengo que decir acerca de cualquier cosa, de lo que está pasando en España, eso lo digo en los artículos. Las novelas lo que hacen es plantear problemas complejos de la manera más compleja posible. Es verdad, tienes tu razón, claro, que esta novela contiene una lectura política que sí, que no es grata, seguro que no va a ser grata para determinadas, sobre todo para esas élites catalanas que han actuado con gran irresponsabilidad y con gran cinismo y que ahora están asustadas. No, hay un retrato demoledor de esa gente, eso está claro. A ellos no les va a gustar. A la gente normal y corriente, bueno, esto es una novela, y una novela, insisto, lo que intenta es plantear problemas morales. Mira, Carlos, la literatura lo que hace es dar placer. Eso es lo primero. Antes que nada, placer. Sin placer no hay literatura. Pero también es una forma de conocimiento. Es como el sexo, ¿no? El sexo es una forma de... Si no hay placer, no hay sexo, pero también es una forma de conocimiento de uno mismo y de los demás. Entonces, a cambio del placer que uno intenta proporcionar, que uno obtiene de las novelas, cuando alguien me dice, Carlos, que no le gusta leer, solo se me ocurre darle el pésame o acompañarlo en el sentimiento, porque no sabe lo que se está perdiendo. Entonces, a cambio de ese placer que intento proporcionar, que proporcionan las novelas, lo que intento es eso, ofrecer una forma de conocimiento. ¿Y en qué consiste? Pues mira, en sacar a la gente de sus casillas. O sea, en obligar al lector a cuestionarse sus propias certezas más arraigadas. Eso, en obligarle a veces a empatizar, como se dice ahora, ¿verdad?, que es la palabra de moda, con gente con la que en teoría nunca empatizaría. Entonces, a lo mejor lo que más me gustaría es que a mis vecinos también les ocurriese eso, ¿verdad?, que sus creencias más arraigadas, de repente, al menos mientras dura la novela, las pusieran en duda, que se pusieran a sí mismos en cuestión y a lo que ellos creen en cuestión. Para eso sirve la literatura, y por eso yo creo que la literatura es útil, siempre y cuando no se proponga ser útil, Carlos. Si se propone ser útil, se convierte en propaganda, pedagogía, y se acabó, deja de ser útil.
¿Tu narrativa, tu estilo narrativo ha variado algo en esta novela o sigue siendo el Cercas que todos conocemos y admiramos? Cercas.
Yo creo que sí, en fin, los lectores dirán, yo creo que sí. Hubo un cambio en Terra Alta, eso está claro. O sea, esta novela, no lo he dicho, pero quizá debería decirlo, esta novela es una novela independiente, como su nombre indica, o sea, se puede leer por sí misma, pero también es la segunda parte de Terra Alta, que es la novela con la que me dieron el planeta. Va a tener algunas partes más, seguramente van a ser un par de volúmenes más. Entonces, ahí en Terra Alta sí hubo un cierto cambio. Por ejemplo, esta novela está protagonizada por un policía y hay gente que la lea como una novela policíaca. Me parece bien. Borges decía que todas las novelas son novelas policíacas. Y tú has leído mis novelas anteriores y sabes que en todas hay un enigma y alguien que intenta resolver un enigma. Y en el fondo, claro, eso
desde,
es la...
desde Salamina, además.
Totalmente. Y desde antes. O sea, en Salamina clarísimamente y en todas, ¿no? Entonces, eso sigue aquí. Aquí es más visible porque hay un policía y que tiene que resolver un caso, en este caso, un caso de extorsión sexual a la alcaldesa de Barcelona. Pero en el fondo yo sigo siendo el mismo y los problemas que planteo, pues siguen siendo el mismo. Yo intento renovarme, ¿sabes? Intento no convertirme en un mero imitador de mí mismo, no usar una fórmula, sino para poder decir cosas nuevas, ¿no? Para poder plantear problemas nuevos. Eso es lo que intento.
El
pero
futuro,
sí, esencialmente soy yo.
Y el futuro que vas a describir, por ejemplo, en la continuación de Independencia en el 2035, ¿será un futuro distópico o no?
No, porque, claro, esto es una cosa rara de estas novelas. Es que están situadas en el futuro inmediato. Es decir, esta está situada en el 2025. Pero ese 2025 no es muy distinto del actual. Pues claro que no, porque si tú piensas en 5 años atrás, o sea, en el año, no sé, 2015, más o menos todo era lo mismo. No había, o sea, en el 2025 no va a haber platillos volantes, ni extraterrestres con antenas, ni nada parecido, ¿verdad? Había en el año, hace 5 años había, pues, internet, había teléfonos móviles, había, el mundo era más o menos parecido. Entonces, mi 2035 va a ser distinto, pero no creas que tan distinto del actual.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Preguntas? Aparte de la literatura, independientemente de la literatura, ¿qué le da de comer a la bestia que lleva dentro?
Todos llevamos una bestia dentro, ¿eh? Esto es muy importante. Todos llevamos una bestia dentro. Eso lo llamaba, George Bataille lo llamaba la parte maldita. Todos llevamos una bestia dentro. La literatura lo que permite es sacar justamente esa bestia, o sea, la parte escondida, que, ¿verdad? Pues la furia, el dolor, la apetencia de muerte, como le llamaba García Lorca en un verso precioso. Todas esas cosas las metemos en la literatura. ¿Y qué me da de comer a mí, aparte de la literatura? Pues la verdad es que la literatura me da de comer muy bien. Y, en fin, es una cosa muy satisfactoria. Pero también me alimento de otras cosas, del cine, por ejemplo, ¿no? De la música, como todo el mundo.
¿De qué color es el cristal de las gafas de cerca?
Pues transparente total, creo, ¿eh?
¿Y de las gafas de lejos?
También me parece que es transparente.
¿Ve el futuro con claridad, por tanto?
No soy un profeta. No tengo esas facultades, no. El pasado, con ver el pasado me conformo.
Me gustaría conocer su opinión sobre la alcaldesa de Barcelona en 2021.
¿En 2021, la actual, Ada Colau? Acabo de encontrarme ahora mismo, muy simpática. Está muy asustada porque cree que le han dicho que es la protagonista de mi novela. Bueno, asustada, ¿no? Pero está un poco como nerviosa. Yo he dicho, tranquila, no lo es. Es la sucesora de Ada Colau, no. Y además, claro, esto de ser un personaje de una novela, la gente le pone nervioso. Yo mismo soy personaje de Independencia, ¿verdad? Es decir, los lectores, perdón, hay personajes de Independencia que han leído Terra Alta, la novela anterior, protagonizada por Melchor Marín, que es el protagonista de Independencia. Y le dicen, oye, Melchor, ¿tú has leído esta novela de la cual eres protagonista? Y él dice que no, porque él solo lee novelas del siglo XIX. Y es más, aparece este Javier Cercas, del cual alguno, un personaje dice que es un liante de cojones, me parece que dice. Y otro personaje, que es el padre putativo de Melchor Marín, cuando se entera de que le van, se llama Vivales, es un tipo fantástico. Y cuando se entera que hay un tipo que se llama Cercas, al que le llama este muerto de hambre, ha escrito una novela sobre Melchor Marín, sobre su amigo, sobre su casi ahijado, y dice, oye, ¿quieres que le metamos un pleito a este Cercas, que es un muerto de hambre? Y Melchor le dice, ¿pero por qué le vamos a meter un pleito? Y el otro dice, oye, cualquier excusa es buena para meter un pleito a alguien. O sea que, dicho de otra manera, el humor empieza por uno mismo. Si uno es capaz de reírse de uno mismo, no tiene derecho a reírse de nadie, me parece a mí.
Ni de nada. Y ya por último, ¿qué haría si fuera el presidente del Barça?
Eso sí que es complicado. No lo sé, realmente no lo sé. Eso está muy complicado. Muy, muy, muy difícil está la situación. Quedarme con Messi, al menos, ¿no?
Me parece que eso va a ser complicado.
Sí.
Porque también. Este me parece que está ya con, tiene el billete a París. Ya veremos. Recuerden ustedes, aquellos que estén fascinados por la narrativa de Cercas, que es una narrativa que va lejos. Déjense ustedes caer por su librería favorita o por su libro electrónico y háganse con Independencia. Bueno, y con Terra Alta y con todas las demás. En cualquier caso, que siempre es una buena razón para cultivarse durante algunos minutos y entretenerse. Y recrearse en uno de los estilos narrativos más brillantes ahora mismo en nuestro idioma. Querido Javier, un abrazo muy fuerte, enhorabuena.
Carlos, muchísimas gracias por tu generosidad y un abrazo.
Microsoft ha presentado esta semana Mesh, reuniones virtuales pero con hologramas, sistema con el que intenta competir con Zoom en las videollamadas. La mecánica presenta a las personas como avatares. La firma contrató a James Cameron, el director de cine, para crearlo. Recordemos que Cameron ha sido cofundador del Circo del Sol y desarrollador del Pokémon Go. Ella ha oído Pokémon Go y sabe perfectamente lo que va a hacer su jefe durante Es el diario de mi marigose.
Querido diario, me avisó un oyente de este programa.
Soy Lorena, tengo 20 años, vengo de Albacete, actualmente estoy presentando para el ejército y he venido a Fear Date a encontrar al piloto que me lleve de paquete.
¿Qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Madre mía, una paisana. Mis paisanas antes se llamaban Marillanos, pero ahora se llaman Lorena. Y llegó su cita, que se llama Alex.
¿Qué pasa, Josco?
¿Pero qué haces aquí?
¿Me conoces?
¡Hala!
Hombre, Lorena.
¿Por qué me estás contando?
Sí, sí, fue mi compañero de clase.
Sí.
Alex es mi compañero de la ESO. O sea, cuando lo he visto me queda en shock. Digo, no puede ser, no puede ser. Me quería morir.
No, beso, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Compañero de clase.
¿Cómo estás?
Muy bien,
estoy
muy bien.
Flipado, pero ¿dónde estás los dos?
Del Albacete. Del
Albacete.
Y tan
pero
pequeño.
Albacete es pequeño.
Sobera, escúchame una cosita. El Nueva York de la Mancha no es pequeño, es apretadito.
Pero aquí estamos para ver si, ya sabes, nos gustamos, nos enamoramos. ¿Hay posibilidad de rascar bola?
No lo sé.
Nunca se sabe qué tímidos son los dos, ¿te has dado cuenta? Les he dicho rascar bola y se han quedado los dos en plan... Hey.
No, ella no me gustaba cuando coincidimos en la clase.
Ay, Dios mío, mi sueño de una sociedad endogámica al carajo. Bueno, demos tiempo a esto y dejemos que Lorena saque sus artilugios de mujer sic, que recordemos que quiere ser militar.
Es que en el otro examen no estuve estudiando porque trabajaba en la panadería. No sé si lo sabes, que estaba trabajando... He sido panadera.
No sé nada.
He trabajado de panadera.
¿En qué panadería?
En la Cristina.
¿En serio?
Sí.
Ostras, yo trabajaba en la pizzería de al lado.
¿Ah, sí?
La Fontana di Trevi y la Cristina frente por frente de mi casa. Si es que ella me ha vendido a mí tortas de manteca para mi madre. Bueno, al lío.
Yo estaba súper preocupada, en plan, a ver cómo, no sé, a ver qué le digo, a ver si es callado y no le saco tema de conversación. O sea, me he comido un montón la cabeza. Y yo ya que me había montado, en plan, le voy a vender la feria de Albacete, los chorimorfis.
Ah, véndemelo.
Es la mejor del mundo, tienes que ir. ¿Eh? Si no has ido, te vienes conmigo.
Luego voy.
El chorimorci es una morcilla y un chorizo típico de Albacete que se pone en un bocadillo y está buenísimo. O sea, yo os invito a que vayáis a la feria de Albacete a probar un chorimorci, que es lo mejor.
Eso es cultura, ¿eh? Son datos culturales que soltamos nosotros. Albacete se llega para descubrir el chorimorci y la guarra. Y ahí ya te cambia la vida y los análisis de sangre.
Pero porque ya Albacete es como... No sé, te queda pequeño. Yo, por ejemplo, me quiero ir a Canarias.
¿A Canarias?
Y al ejército a Canarias.
Canarias.
Así, en plan de futuro a Canarias.
Sí. O sea, Albacete. Wow. A ver, que mi familia está en Albacete.
Sí, pero ¿y por qué a Canarias? En plan, así.
Por el clima.
Claro, te gusta ponerte morena,
¿no? Es que, tú me has visto, soy Casper.
Canarias. Canarias. Hoy Albacete será pequeño, pero anda que no hay planes que hacer. Aviso, la boutique no es de ropa en Albacete.
Salir de fiesta, en plan, boutique, alcohol a tope.
¿Y cuál es tu plan?
Ir a la bolera, echar unos bolos, cenar.
Es que los bolos no me gustan, no voy con mis amigos, ¿eh?
Toma, entra la boca.
Me voy con mis amigos. ¿Te apetece irte a Alcalá? Creo que es a principios de agosto, ¿no? Cuando se ve...
la lluvia...
Sí, pues ver la lluvia de estrellas o pues irte con tus amigas a una parcela...
Vale, te diría irme a la parcela.
Ahí la cago, Alex. A una muchacha de Albacete no la puedes llevar a ver una lluvia de estrellas a Alcalá del Júcar, uno de los pueblos más bonitos de España, no. A la parcela, a tirarte a bomba al pilón.
Lorena, ¿tendrías una segunda cita con Alex?
Yo como amigo, sí. Serías muy buen amigo mío, pero como pareja... me ha faltado el feeling.
Una chipilla, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pero...
pero bastante. Vamos, que de aquí nos vamos a la zona a echarnos un cubata.
Bastante.
La zona no es una zona, ojo, es una calle. Es muy difícil encontrar el amor, Lorena. Yo me tuve que ir a la bellísima Tomares para encontrar un muchacho que me gustase.
Sí, claro.
Sé que está lejos, pero Lorena, a veces hay que alejarse de las metrópolis. Ay, de verdad, qué asco.
¿Y Línea Directa qué está contando?
Pues que vivimos momentazos, pero momentos únicos e importantes. Pues en Línea Directa, que han hecho crear las mayores ayudas para todos sus seguros. A ver, si te vas a Línea Directa, puedes elegir cómo pagar tu seguro. ¿Qué quieres anualmente? ¿Qué quieres trimestral? ¿Qué quieres mes a mes? También, si cierras tu negocio, esperemos que no sea así, pero si sucede, se hacen cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Pero todo siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Es el momento único, el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo. Ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¡Vamos todos a ahorrar!
¡A las tiendas de Ahorra Más!
¡Ni una oferta hay que dejar!
¡Con todas hay que acabar!
Comienza la operación ahorro de Ahorra Más. 10 días para conquistar las mejores ofertas del año. Como la bolsa de 5 kilos de patatas por 0,50 euros el kilo de la bolsa. O el lote de 1 kilo de pechugas de pollo más 2 kilos de traseros por 8,97 euros el lote. Solo hasta el 6 de marzo. Ahorra Más. Alístate y ahorra.
Carmen. La obra maestra de Antonio Gades y Carlos Saura llega al Teatro Nuevo Alcalá. Disfruta como nunca de la ópera de Bizet en el espectáculo de danza española más aplaudido del mundo. Carmen. 5 únicas funciones del 22 al 26 de marzo. Entradas en El Corte Inglés y nuevoteatroalcalá.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercom, 915286822, gruposercom.com.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Impacto es poner tu talento al servicio de tu pasión. Asiste al Open Day de la Universidad Villanueva el próximo 13 de marzo de manera presencial u online y descubre cómo formarte para dejar una huella positiva en el entorno que te rodea. Apúntate al Open Day en villanueva.edu. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo.
Marzo inspira reformas en Brico Depot. Placa Pladur, 1,99 euros el metro cuadrado. Aprovecha ahora en bricodepot.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es la hora que es. No podemos perder mucho tiempo en la introducción de un grande de la comunicación, historiador de vidas ejemplares como es Diego Martínez, que felizmente nos visita todos los jueves, así que llegan las 11:30 de la mañana. Diego.
Dime, Carlos.
Qué hermoso, ¿cómo está?
Pues hace un día maravilloso, Carlos.
Ha llovido, estos últimos días por ahí, ¿o no?
No, apenas ha llovido, ha hecho un poquito de aire, hace buen día. Pero, Carlos, va el tiempo volando. Si el otro día era jueves y ya estamos en jueves otra vez, esto no hay que lo pare.
Esto es lo más grande.
Pues es increíble, se ha ido ya casi medio año.
Pues hoy tenemos que hablar de esos actores ilustres que llenan la pantalla cuando aparecen en una película. Entre ellos está Anthony Hopkins. Pues Anthony Hopkins, en almeriense. El actor inglés, a sus 83 años, tiene una vida intensa detrás.
Así es, Carlos. Hijo de un panadero, Hopkins tenía una mente abierta al arte y la música, aunque era considerado un mal estudiante. Tenía, cuando era niño, un carácter difícil y peleaba mucho con sus compañeros de clase. Eso sí, su gran pasión era el cine.
Cuando tenía 15 años, conoció al actor Richard Burton y le cambió la vida.
Richard, ¿cómo has dicho?
Sí, que me he quedado yo también.
Burton.
¿Burton? Aquí en Almería era Richard Burton.
Claro.
Sí, bueno, pues es, concretamente es... Podrían, vamos a ver.
Burton.
O podría ser Burton, pero Burton. Esa O se hace más E y la T se suaviza en americano. Por eso es Burton.
Vale, vale. Pues sí, Carlos. Con esa edad quedó fascinado con el actor y decidió recibir clases de teatro. Acabados los estudios y tras el servicio militar, trabaja con una compañía de teatro en Manchester. Pero había un problema. Anthony no tenía mucha capacidad para memorizar los textos de la obra. Tras ser expulsado de la compañía, no sé, a Milana, y decide pedir una plaza en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres. En castellano, la Real Academia de Arte Dramático de Londres.
Gracias.
Pero surgían más problemas en la vida del actor. Uno de ellos, la bebida.
Ingería grandes cantidades de alcohol y eso le llevaba a ser algo violento y le cambiaba el carácter. Pero todos eran conscientes de que Hopkins era un tipo con talento. En 1965, cuando yo nazco, realiza una prueba para Laurence Olivier y es fichado para su compañía de teatro. Pero su gran oportunidad le llega tras un casting que le recomienda Peter O'Toole. Era a finales de los 60 y Hopkins seguía bebiendo.
En los años 70 trabaja junto a otros grandes actores, pero fue hace más de 30 años cuando protagoniza El silencio de los corderos.
Es curioso que es recordado por esta película donde el actor solo aparece en pantalla unos 15 minutos de un total de 138. Cuando le ofrecen el papel y lee el guión, no estaba nada convencido. Su actuación fue tan brillante y elogiada que ganó un Oscar. A partir de ese momento, le llegarían otros éxitos como Nixon o La máscara del zorro, junto a Antonio Banderas.
Y hace 20 años, regresa a ser Aníbal Lecter y vuelve a triunfar.
Fue en 2001 cuando hizo la película Aníbal y después protagonizó El dragón rojo. El actor vivía unos momentos de gran éxito y ya siendo un actor veterano, su presencia en cualquier película era garantía de éxito.
¿Es verdad que afuera, aparte del cine, está considerado un virtuoso del piano?
Le encanta la música. Entre sus artistas preferidos está Leonard Cohen.
Eso lo dice todo.
Hace cerca de 40 años que lanzó un disco. Hoy día compone música para piano y además de ello pasa muchas horas escuchándola. Ahora que tiene más tiempo, porque hablamos de un hombre que acaba de cumplir 83 años. Y es un fenómeno con un piano en las manos.
Y una gran fuerza de voluntad hizo que hace 45 años dejara de beber.
Es un caso increíble, Carla. A los 14 años pillaba unas borracheras sonadas. Aunque el alcohol le ocasionó muchos problemas a esa edad, en la Navidad de 1975 decidió dejar de beber y lo consiguió. Tanto es así que no lo ha probado nunca más. A veces, por exigencias de un guión, tenía que parecer que bebía. Lo que ingería realmente era agua con colorante. Sin duda, voluntad sí tuvo.
En muchos casos, afuera parte de la interpretación de Hopkins, una parte del éxito se debe al actor que lo dobla al español.
Así es, Carlos, y eso pasa con muchos otros actores extranjeros. Hablamos del salmantino Camilo García, que también pone voz a actores como Gérard Depardieu y Jean Hackman. El silencio de los corderos no se podría entender con otra voz que no sea la de Camilo García.
Y este hombre ha estado, no Camilo, Hopkins, casado en 3 ocasiones.
Su primera esposa fue Petronella Baker, con la que estuvo 5 años y con la que tuvo una hija, con la que lleva años sin hablarse. Luego llegó Jennifer Lynton. Su relación duró 29 años. Y ahora tiene como pareja, Carlos, a Estela Arroyagua, una colombiana que tiene una tienda de antigüedades que es 19 años más joven que el actor. Esta mujer le salvaría de una gran depresión, según ha dejado constancia en alguna entrevista del actor.
¿Y por qué Arroyave, si es colombiana, la transformas en Arroyave?
He dicho algo. Estela Arroyave.
Tuvo que perder muchos kilos para un papel que luego no hizo.
Esto fue una cosa también que manda pantalones. En 1982, Hopkins estuvo en la baraja para interpretar a Mahatma Gandhi. Aunque finalmente no fue elegido, el actor perdió muchos kilos, ya que se sometió a una dieta rigurosa. Fueron unas semanas intensas de preparación, pero el papel se lo llevó un actor que además físicamente se parecía mucho a Gandhi, como es Ben Kilde.
¿Ben Kilde? Sí. Su mala memoria cuando empezaba en el cine ha hecho que tenga una costumbre cuando se decide por una película.
Es algo insólito, Carlos, pero Anthony Hopkins repasa más de 200 veces los guiones de sus películas. Subraya y destaca las frases más importantes y repite hasta que lo memoriza. También entre sus costumbres le apasiona conducir. Asegura que conducir, que mientras conduce, piensa y recapacita.
¿El actor se arrepiente de algo de lo que ha vivido?
Pues no. Él dice, fui actor porque no tenía nada más que hacer. No era bueno en otras cosas. Mi carrera ha cumplido con mis expectativas y más allá. También pinto y compongo música, aunque no lo cambiaría por actuar. Voy a seguir trabajando hasta que me deje, confiesa. Y también mantiene que no me arrepiento de nada de mi pasado. El pasado es algo que está muerto.
Él es un gran seguidor de Oxicol.
Sí, vaya, es que es necesario porque los problemas de salud nunca vienen solos. Por eso cuando tenemos más de 200 de colesterol, los triglicéridos también nos preocupan. ¿Qué hay que hacer? Pues oye, lo que hay que hacer es tomar Oxicol Plus Omega y a cuidarse un poco. A los 2 meses te repites los análisis. Oye, y es que ni te lo crees, los niveles vuelven a estar normales gracias a la monacolina K, el omega 3, el extracto de olivo. Y además ayudas a cuidar tus triglicéridos y a mantener una función cardíaca normal. Toma Oxicol Plus Omega de Ken Pharma. Y si solo tienes el colesterol alto, Oxicol, que funciona. De venta en farmacias.
Y Alberto, ¿con quién viene esta semana en los minutos finales de esta hora?
Pues traigo una historia tremenda de un artista que estoy seguro que os vuelve loco. Entremos en el Olimpo de las voces del soul, hoy con Marvin Gaye. Odio eterno, por cierto, a una marca de preservativos que no paro de utilizar esta canción para que se nos raye. ¿No pasa que cuando un anuncio, una película o algo repiten una canción 20.000 veces se la cargan?
Sí, ya seguro.
Sí, o lo ponen en órbita, depende.
Sí, también, bueno, pero esta ya está en órbita.
Cuando son muy conocidas, claro.
Pues mira, te voy a contar su historia. Marvin Gaye nace el 12 de abril del 39 en Washington y estuvo ligado, como otros muchos músicos, muy pequeño a la música. Su padre era pastor y entró en el coro de la iglesia cuando era un niño. Aprendió a tocar el piano y el órgano, además sorprendentemente rápido y muy pronto. Pero digamos que Marvin no estaba muy por la labor. Su padre era un tipo muy rígido, muy estricto, y eso le alejó un tiempo de la música. Tuvo una infancia bastante dura, muy difícil, ya que su padre le pegaba constantemente. Era un tipo, como ya te digo, muy peculiar. Ah. Así que, nada más que pudo, rompió con su familia y se alistó en el ejército. Se alistó como aviador. Él siempre quiso entrar, fíjate, en los cuerpos especiales. No estoy...
No te bueno, es que eso solo tú. Tenemos unos cuantos. Pues,
claro. Sí, que no todos pueden entrar.
No todos pueden entrar, hijo.
Claro, y él no pudo entrar, o sea que lo mandaron y le obligaron a trabajar de mecánico. Así que duró muy poco. Y cuando volvió a la vida corriente, se dio cuenta de que su futuro estaba relacionado sí o sí con la música. Así que comenzó a unirse a grupos relacionados con la Motown, con la Tamla. Hizo de todo, desde coros a tocar la batería o tocar el piano. Pero la Motown y Berry Gordy se dio cuenta de que Marvin tenía una voz muy especial. Así que en el 61, fíjate que pronto, en el 61 arrancó su carrera en solitario. Y es muy curioso porque de Marvin nos quedamos con aquellos sonidos como los que estamos escuchando, ¿no? No es el Marvin, el de los primeros años no es el Marvin sensual que se nos viene a la cabeza. Era otra época para la música y fueron estilos como este los que le abrieron el camino en el mundo de la música, fíjate. The buzzard took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on a square. The buzzard tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right.
Vamos.
Straighten up and fly.
Wow.
Straighten up and fly right. Oh, cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of jiving? Straighten up and fly right. Bueno, lo maravilloso de la primera mitad de los 60, lo hemos comentado aquí cientos de veces, es que en tan pocos años la música cambió muchísimo. Se hicieron populares los estilos como el soul, como el R&B, dejando atrás esas influencias de crooners, las melodías jazz, el gospel, el hillbilly, que luego se convertiría en country. Y fue precisamente esto lo que hizo que su padre rompiese con él definitivamente. Le juró, pues poco menos que odio eterno. Lo hablábamos, ¿te acuerdas cuando traje el caso de Ray Charles y Etta James? Que en aquella época, claro, cantar canciones así picantonas con ritmos de gospel era prácticamente un pecado. Y como Marvin cambió muchas veces de productor, se vio influenciado por estos nuevos ritmos. Y no es que solo se hubiese influenciado, sino que se convirtió en una referencia musical por canciones como esta. Mira.
Qué bueno.
Este I Heard Through the Grapevine se convirtió en un éxito sin precedentes y Marvin comenzó pues a exigir cierta libertad artística, pero ya sabéis cómo era la Motown aquellos años. Barry Gordy marcaba el rumbo, era poco menos que un dictador en la empresa y no salgas de ahí porque acabas escaldado. Pero Marvin hizo algo parecido a lo que hizo Stevie Wonder, un ultimátum. Era tan importante que le dejaron editar el disco que tenía en la cabeza. Estamos más o menos en el año 68, ya se había avanzado muchísimo en derechos sociales, pero Marvin tenía en su cabeza un álbum conceptual, un álbum que luchara y que gritara por sus derechos. Te estoy hablando de eso, del 68 y 69, y el público negro, fíjate que no estaba acostumbrado al formato de álbum que ya se había hecho muy popular en el mundo del rock. Es una cosa muy curiosa porque el soul se vendía por singles y todos creyeron que este disco...
Exacto,
¿verdad? Todos creyeron que el disco sería un fracaso total. Bueno, el disco del que te hablo es What's Going On, que muchos dicen que es el mejor disco de su carrera. Oh. Es un gran disco, para mí no es el mejor. Es más, este verano, fíjate que esto... a ver qué pensáis de esto. Este verano, la revista Rolling Stone, que sabéis que hace siempre una lista de las mejores canciones, los mejores artistas, los mejores discos, lo puso como el mejor álbum de todos los tiempos.
Me parece una exageración, pero bueno.
Totalmente. Y fue,
es que fue
a raíz del movimiento del Black Lives Matter, que parecerá una tontería, pero este tema de lo políticamente correcto, como este disco, pues bueno, gritaba por los derechos de los negros y tal, pues lo pusieron en el número uno, quitándole el puesto a Sargento Pepper, creo yo, que me parece... Vamos, Marvin Gaye es muy bueno, pero yo creo que este no es ni su mejor disco. Total, sea como fuere, fue un pelotazo impresionante, pero el gordo, el que más me gusta a mí, es el de Let's Get It On, que salió poco tiempo después. La superestrella se consagró con canciones como esta, mira cómo es esto, por favor.
Conozcamos de fuerza esta pieza, ¿eh?
¡Qué belleza! Es impresionante. Pero fíjate que cuando mejor estaba, surgieron los problemas, como es habitual en las historias que te traigo. El primero fue la separación de su mujer Ana, algo que le hundió en la mismísima miseria. Discos pésimos, problemas a la hora de grabar, adicción al alcohol, a la cocaína, e incluso un par de intentonas de suicidio. Intentó casarse de nuevo, bueno, se casó, pero aquello no salió nada bien. Y Marvin era otro, estaba totalmente perdido en ganas, su voz ya no era la misma. Y aunque volvió a tener algún éxito fugaz, muy breve, con algún que otro tema, la Motown terminó por echarle. Y a todo esto, súmale que tuvo que pagar al fisco pues no sé cuántos millones por bueno, una estafa de su administrador. Fue un momento tan malo que, además de las drogas, se refugió en casa de su padre. Pero eso salió aún peor. El 1 de abril de 1984, el cuerpo de Marvin apareció inerte en la casa de su padre. Y al día siguiente, el día en el que habría cumplido 45 años, su padre confesó a la policía que asesinó a su hijo de un disparo en el pecho.
Sí, exacto.
Declaró que lo hizo en legítima defensa, pero es algo que nunca sabremos. Así terminó la vida de una de las voces más importantes de la música soul, y no podía terminar esta sección sin mi canción favorita. No hay montaña lo suficientemente alta.
¡Qué maravilla, Marvin Gaye! El vistazo rápido que hoy hemos echado a su vida y a su obra con la de Anthony Hopkins. Esto es cultura, damas y caballeros.
Hombre,
es la apuesta por la cultura.
El programa didáctico, educativo.
Hombre, un escritor.
Formativo. El Chorimorci también es.
Un diario, después Marvin Gaye. Oiga.
Supongo que sabríais lo de la muerte de Marvin Gaye, pero es algo que sorprende a muchos porque no lo recuerdan. Bueno, claro, erais ya jóvenes en el 84.
Estábamos allí, ¿no? Pero
estabais ahí.
Es que el padre tenía un pronto muy malo, no lo sabe, lo veía venir.
¿Qué vamos a hacer en la cocina,
genio? Muy mal genio. Bueno, pues me he preparado unas huevas de merluza que voy a comer con pimiento, con tomate, con cebollita y demás. Tengo reunión, las hice anoche para que de un día para otro estén mejor, y con un aceite picual extraordinario de la Subbética que me han enviado, es una delicia, el olivo. Fabuloso.
Mi Mari José, tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué llevamos 3 días comiendo perdices?
Pues porque es que me trajeron de Albacete unas cuantas.
Hay que darle salida, hijo.
Pero en escabeche aguantan, hombre.
Sí, pero es igual, a mí es que me gustan mucho. Mira, hoy no voy a comer nada. Yo como
¿cómo que
cuando,
nada?
Cuando las no, porque tengo dentista. Creo que me voy a dar al vino ya directamente. O sea, ya ni comer ni nada.
Por el final de los cuentos, comieron perdices y fueron felices.
Claro, pero ellos ya son felices.
Sí, exacto.
Muy felices, además.
Y también han comido muchas perdices.
Mira, yo no puedo ser más desgraciado, pobre de mí. Voy por mi cuarto día de reto. Ayer me hice unas gulas. Fíjate cómo es de triste que me hice unas gulas y por no echarle aceite se me pegaron a la sartén. O sea, que no se puede dar.
Porque hay que meterlo en el microondas, hombre. Le pegas 4 puñaladitas al de esto y al microondas, minuto y medio. Si hago yo.
¿Qué vamos a hacer, Diego, de comer?
Pues mira, Carlos, hoy no quiero complicarme. Me voy a hacer una tortilla de papas con cebolla, que de esas de 6 huevos, y me voy a comer 3 tomates partidos.
¿Necesariamente tiene que ser con 6 huevos?
Sí, son 2 huevos por tomate.
No, es que es menos, no, porque se me abre la cosa. Entonces quiero 6 que compactan.
Claro.
Tony se va a preparar algo sabroso.
Rabo de toro. ¿Ah? ¡Ostras! Anda. Me encanta.
Que no, que voy tarde, a pasar Toribio.
Va tarde. Cómete un buen rabo.
En casa Toribio. En casa Toribio.
En casa Toribio.
Buen sitio, sí, señor.
Mientras Naran se va a hacer, ¿qué?
Un arroz en amarillo, voy a comer hoy.
¡Bueno, hermano!
Dime, somos tus Blues Brothers y tú nuestro pastor, nosotros tu rebaño, tus ovejas marchosas en lo alto de la montaña. Te alabamos y te balamos con mucho soul.
Ahora, el Angelus.